Tres en una. Con Diego Ripoll. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They'll never get tired of putting me down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Ahí está Uma Thurman bailándote este tema un ratito, escuchando la canción de Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, que la tenía en cinta abierta. ¿Te acordás que le daba play ahí una cinta? Muy bien, momento de la ciencia. A las 3 de la tarde, 17 minutos, lo tenemos conectado en nuestro Zoom a Fabrizio Ballarini. Vaya a saber en qué confín del universo estará para explicarnos qué pasa con la física cuántica, que puede cambiar de un momento a otro según un último descubrimiento. ¿Cómo estás, Fabri?
¿Cómo andan? Buen viernes.
¿Qué haces? ¿Bien?
Sí, bastante feliz. Pese a estar en este planeta, así que bien.
¿Pero tomándote unos días, fin de Semana Santa? ¿Te escapaste un ratito?
Sí, me vine a unos kilómetros de Buenos Aires, que es otra vida, ¿viste? Como existe la vida, ¿viste? Existe el atardecer, existe el cielo. Cuando uno está en Buenos Aires no percibe que la vida pasa.
¿Existe el silencio a la noche? ¿O hay grillitos y ranitas hermosas? ¡Ah, existe el oxígeno también! ¡Mirá qué buen aire puro! ¡Qué todo hermoso!
Empezás a descubrir. ¡Qué bien! Sí. Así que me vino bien.
Bueno, alejarse del porteño centrismo para darnos cuenta que hay otras realidades, por supuesto, en nuestra vida. Sobre todo cuando uno descansa un poco y se saca un toque del estrés de encima. Se escuchan unos pajaritos ahí todo. ¡Qué lindo, Fabri!
Sí, sí, se escucha. Hay muchos pájaros.
¡Qué bien! Así me encanta. Sí, lindo ambiente. Muy bien.
Ahí está.
Escúchame, ¿y qué pasó? Después de una década de mediciones, según nos contás, hay un resultado inesperado que puede cambiar las teorías sobre cómo funciona el universo.
Voy a intentar explicarlo porque parece completamente absurdo todo lo que vamos a hablar en estos próximos minutos, pero para mí, es, si lo logramos entender, aunque sea un poquitito, sí, es una locura, ¿sí? O sea, lo que voy a contar es muy, pero muy, pero muy flashero.
A ver.
Vamos a arrancar mucho tiempo atrás, o vamos a alejarnos mucho del problema y vamos a intentar entender que nosotros estamos en una esfera que está girando en el medio del vacío, ¿sí?
Sí.
No nos damos cuenta, pero estamos girando en el medio del universo y desde ese lugar intentamos explicar lo que vemos, ¿sí? O sea, los edificios, la gente, lo que se comporta. Y en algún momento la humanidad empezó a pensar en lo que pasaba en el espacio. Entonces, a medida que empezaron a observar el universo, empezaron a tener ganas de tratar de encontrar fórmulas que pudieran predecir cómo se comportaban los objetos, ¿sí? Entonces, ahí hay todo, décadas y siglos de intentar encontrar las ecuaciones que puedan predecir cómo funcionaba, por ejemplo, nuestro sistema solar, ¿sí?
Ajá.
Entonces, existe una parte de la física, ¿sí?, que está relacionada con la explicación de los grandes objetos. De ahí viene el cálculo de la velocidad, de la gravedad, ¿sí?, por qué giran los planetas. O sea, y ahí aparece Einstein con toda una teoría revolucionaria, no tan lejana, ¿sí?, uh-huh, pero que explica casi todo, casi como si funcionara todo el universo, lo cual es hiper zarpado, porque pensemos por un segundo que toda esta gente que piensa esas cosas se llaman físicos teóricos. ¿Qué significa? Que estos físicos teóricos nunca experimentan. O sea, utilizan fórmulas matemáticas, números, cuentas, constantes, variables, uh-huh, para decir, para mí funciona así. Y después, ok, pruébenlo ustedes, ¿eh? O sea, si es un quilombo, no es mi problema. O sea, es el problema de otra parte de la ciencia.
Bien.
Por eso los descubrimientos, por ejemplo, de Einstein, que ocurrieron casi un siglo atrás, hace unos 2 o 3 años antes de la pandemia, se observó de casualidad un agujero negro, y gracias a esa foto que le sacaron ese agujero negro, dijeron, ah, mira, hay una parte de todo lo que dijo Einstein que tenía razón, recién y ahora lo vimos. Tuvimos que esperar 100 años para encontrar el experimento natural para decir, ok, este tipo tenía razón. Por eso las mentes de estas personas son increíblemente zarpadas. Hasta acá vamos bien, ¿no?
Sí, hermoso. Una locura que se le haya ocurrido una teoría a un tipo que 100 años después se puede comprobar. O sea, ¿cómo funciona ese cerebro? Otro día me vas a contar.
Sí, de hecho, por ejemplo, Newton,
sí. ¿Sí?
Toda la teoría de Newton es alucinante. Era una persona que era un fanático religioso, o sea, pero fanático religioso total.
Sí.
Y él tenía su motivación mayor en decir que Dios era un gran matemático y que él quería encontrar la fórmula matemática de cómo diseñar un universo.
Espectacular.
Por eso estaba como loco. O sea, tenía que encontrar todos los números porque pensaba que Dios era una persona que había hecho miles de algoritmos para generar todo esto.
Pero me encanta cómo quiso conciliar su fe con la ciencia, con todo lo que había estudiado, ¿no? Como, bueno, entonces Dios es científico, y ahí me cierro por todos lados, una nueva religión.
Para Newton sí.
Claro.
Bueno, en realidad, si queremos que existe un Dios de ciencia, tendría que ser un montonazo, ¿sí? Porque,
sí, sabe todo.
Para hacer todo lo que hizo, tenía que ser científico.
Claro.
Pero la teoría clásica, ¿sí?, funciona para grandes objetos, ¿sí?, para cosas grandes, para nosotros, para los planetas, para los agujeros negros. Pero se descubrió que existen un montón de componentes subatómicos, ¿sí?, más pequeños que los átomos y que las moléculas. Y cuando intentaron meter esta teoría de cosas grandes ahí adentro, se dieron que la teoría no funcionaba. Entonces inventaron la teoría de la física cuántica, ¿sí?, que es una teoría, números y fórmulas completamente distintas, pero que explican los comportamientos a una escala muy chiquitita. Y hasta ahí teníamos como dos teorías, que una explicaba las cosas grandes y otra explicaba las cosas chiquitas, y todo funcionaba más o menos bien, ¿sí? Uh-huh. Las personas decían, ok, tenemos una teoría para explicar la gravedad y una para explicar, no sé, las partículas muy, pero muy pequeñitas. Lo que podríamos decir es lo mejor que tenemos hasta ahora, pero quizás que en algún momento de la historia de la humanidad alguien muy brillante dice, no, estas dos teorías estaban equivocadas, hay una que explica todo, ¿sí? Pero todavía no llegamos. ¿Sí?
Okay.
O sea, con lo que tenemos vamos bien.
Falta para eso.
Para explicar la teoría cuántica se necesitaban encontrar elementos. Y ahí, no sé si en algún momento de su vida se encontraron con lo que se llamaba la máquina de Dios. ¿Sí? Buen título para ponerle una máquina de Dios. Y habían puesto así porque salía unos cuantos miles de millones de dólares. Así que había que poner un título muy zarpado para que justifique invertir tanta guita.
Claro.
Y este colisionador de partículas está abajo de Ginebra, tiene 100 kilómetros, o sea, está enterrado abajo de Ginebra, y tiene 100 kilómetros de diámetro. Lo que hace este colisionador de partículas, hace que las partículas giren muy, muy, muy rápido y que se choquen. Y cuando esas partículas se chocan, iban a desprender, en la hipótesis, estas partículas subatómicas que, si las encontrábamos, podíamos justificar que la teoría cuántica existía. ¿Sí?
Bien.
Eso se descubrió hace unos años y se logró descifrar que existía lo que se llamaba el bosón de Higgs. Higgs, un científico muy famoso que había predicho que existía, pero como él lo predijo. Pero bueno, tardaron un montón de años y un montón de dinero en encontrar la partícula. Hasta ahí todos felices, hasta hace una semana.
¿Y qué pasó hace una semana?
Porque hace una semana, toda esa teoría cuántica predice que esta partícula subatómica que se llama bosón de Higgs tenía una masa determinada, ¿sí? Esta masa es un valor X. Y si ese valor X se cumple, toda la teoría funciona y todos felices.
Bien.
Pero cuando la fueron a medir, descubrieron que la masa era completamente distinta a lo que armaba la predicción. Por lo cual, hay mil hipótesis ahora en danza y hay miles y miles de personas rompiéndose la cabeza para entender cómo se rompió la fórmula o la gran ecuación de la física cuántica. Muchos dicen que lo midieron mal, ¿sí? Que fue un problema técnico.
Sí.
Otros dicen que la matemática que tenemos no es adecuada, o sea, que es tan complejo que lo calculamos de distinta manera. Y otros dicen que es una buena posibilidad de armar una fórmula distinta que englobe a todo. Esto, que parece una pavada, para el mundo de la física es una cuestión elemental. Y quizás no nos demos cuenta, pero atraviesa la explicación del universo. O sea, es casi filosófico pensar que hay mucha gente que está intentando comprender cómo funciona el mundo desde lo más básico y se están rompiendo la cabeza para decir, no, ¿cómo es que estuvimos pensando que era de una manera y ahora que la vamos a medir, no mide eso? O sea, debe ser bastante frustrante después de 10 años intentando medir. Y el paper rompió con todo. Ahora todo el mundo está poniendo los ojos en intentar de encontrar una fórmula distinta que la solución pueda aparecer en un mes, en un año o en 10.000 años. O sea,
claro.
No sabemos cuándo. Así que rompe un toque con todos los conceptos, con toda la predicción que teníamos.
Me parece absolutamente revolucionario, Fabricio, porque primero... está buenísimo saber que somos falibles, ¿no? Que una teoría puede no dar el resultado que era el esperado y que después da como también lugar a que aparezcan un montón de teorías nuevas que quizás por accidente o por este error de cálculo o por este error en la masa de la partícula, el error en la medición, aparezcan nuevas formas de medir el mundo subatómico y la física cuántica también tome otro rumbo. Puede pasar todo eso.
En el fondo, digo, hay una cosa que está buenísima como saber, que decís, ¿y esto qué me cambia? ¿Sí? O sea, yo estoy acá comiendo un choripán en la costanera, que me digas eso, ¿qué me cambia? Y en realidad cambian muchas cosas, porque se necesitan tantos avances tecnológicos para poder responder estas preguntas, que el resto de los humanos casi siempre nos favorecemos con estos avances. Por ejemplo... el GPS, o sea, que tenemos todos, funciona gracias a entender la teoría de la relatividad. No es que Einstein dijo hace muchos años, che, quiero hacer un GPS. ¿Sí? Hice una teoría, y gracias a ese conocimiento, los GPS funcionan por un cálculo específico.
Uh-huh.
Y por otro lado, Internet, ¿sí?, funciona gracias al colisionador de hadrones. No porque se necesitaba, no porque un descubrimiento de la física cuántica hizo que funcione Internet, sino porque había tanta inversión que los científicos dijeron, che, pará, nos estamos comunicando de forma muy lenta. Tenemos que hacer un sistema de comunicación mucho más rápida entre universidades que no sea ni fax ni teléfono. Inventemos un sistema e inventaron Internet. Internet era para que los científicos que estaban trabajando en ese proyecto se comunicaran más rápido. Internet cambió todo.
Absolutamente, o sea, absolutamente
todo. Por lo cual, digo, hay muchos descubrimientos que sin querer se generan gracias a estas grandes preguntas que tiene la humanidad, que, por otro lado, es fascinante porque desde distintas ramas se juntan a decir, che, ¿qué está pasando? Y muchas veces los errores, los cálculos que no dan, son el motor de que la frontera de la verdad se corra.
Claro.
¿Sí? Y eso filosóficamente es lindo pensar que hace muchísimos siglos, la frontera de la verdad del universo era lo que alcanzábamos a ver. La luna, las nubes, el sol, hasta ahí llegaba nuestro universo. Después empezamos a inventar telescopios y esa frontera del universo se corrió. Inventamos telescopios más grandes y se hizo mucho más grande. Y hoy pensamos que el universo es infinito. Por lo cual es fascinante ver cómo desde un planeta que está girando sin encontrar el motivo, la humanidad, y nos sacamos el sombrero por nuestra especie, ha intentado explicar miles de millones de cosas que no ve, pero saben que están.
Me encanta cómo se van corriendo esas fronteras, cómo vamos también siendo flexibles con esas estructuras que parecen tan sólidas de la ciencia, ¿no? Y que de un día para el otro dicen, ah, no, esto puede ser completamente diferente a lo que veníamos hablando, ¿eh? Y me encanta que nos adaptemos a eso y que vayamos descubriendo cada vez cosas que nos cambien la realidad, como estos dos pequeños inventos de los que hablaste, el GPS y el Internet, ni más ni menos, ¿no? El cerebro tarda muchísimos años en evolucionar orgánicamente, pero los cerebros que estamos armando por fuera de nuestro cráneo están avanzando con saltos justamente cuánticos, Fabri.
Si hay alguien que le pica el bichito de este tema y dice, che, estaría bueno que exista un documental para que me explique todo, hay un documental excelente que se llama Particle Fever, que creo que está en Netflix o en cualquier internet lo pueden encontrar,
sí,
que cuenta toda la historia de esta persona que se llama Geeks, que el tipo en la década del 60 predice que tiene que existir esta partícula subatómica, y en algún momento un montón de gente junta muchísimo dinero para hacer este colisionador. Él sigue vivo y presencia el momento que descubren 60 años más tarde que él tenía razón.
Oh.
Y muestran el momento particular donde el tipo está en una grada y dice, bueno, vamos a prender la máquina, vamos a ver qué sucede. Y de golpe se encienda una lucecita, que es que el detector había marcado algo y es como, para uno que está afuera es una boludez, pues que se prende una luz, pero es un salto de la humanidad zarpado porque este tipo lo predijo en un pizarrón, ¿sí? O sea, con su imaginación nada más. Y bueno, después de miles y miles y miles de experimentos, lo logran. Así que es alucinante ver. Y además tiene algo hermoso, el colisionador de partículas, que es un proyecto mundial. O sea, ahí adentro, abajo de Ginebra, en los subsuelos de Ginebra, no hay nacionalidades. Es gente de todas partes del mundo intentando comprender cómo funciona el universo, y el documental es hermoso y te muestra eso. La pasión por entender cosas muy chiquititas y cómo una persona puede dedicar toda la vida a hacer una fórmula.
Absolutamente fascinante. Hipnotizante, se llama Particle Fever, entonces, para buscarlo. Fabri, hermoso lo que nos contás, que tengas un excelente descanso. Y nada, hablamos la semana que viene para seguir divulgando ciencia.
Muchas gracias por el espacio. También es revolucionario poder hablar en un medio de comunicación de estas cuestiones teóricas de la física. Así que el agradecido soy yo y espero la semana que viene tener mejor voz.
Dale, dale, tranqui, descansá y recuperá esa voz que te queremos seguir comunicando acá en la radio pública, por supuesto. Abrazo grande, Fabri.
Abrazo, chau, chau.
3 de la tarde, 33 minutos. La música con Nati Peluso. En una, Buenos Aires.
Soledad, pero ¿a quién esperamos? solo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz desansiada en libertad. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar.
Ripoll.